Bienvenidos de vuelta a Cinema Crack, soy Aníbal Portela. Este es el segundo episodio que haremos del... ya hicimos los openings, ahora le toca a los endings. Y en los endings de la década de los 2010s. No sé cómo se dice exactamente, la verdad. No.
Pues es 2010s.
Ajá, pero se escucha feo, ¿no?
Sí.
Se escucha...
Los 10s.
Ajá, está raro. Y como ya saben, ya escucharon su voz, es mi compañero de siempre y fiel aportador del Patreon y seguidor de desde casi inicios del canal, de Carlos Nan. ¿Cómo estás, Charlie?
Hola, muy bien, Aníbal aquí, muchas gracias. Después de tanto tiempo y en este segundo episodio, pues el hecho de estar regresando aquí, después de ya bastantes veces que te tengo abandonado, cabrón, soy un desgraciado.
Sí, me dejas como una perra bien deja así.
Sí, no, una disculpa, la verdad, uno decidió volverse ermitaño y recluirse en las montañas, pero ya estamos aquí de vuelta, ya regresé a la tecnología otra vez.
Pues todo muy bien. ¿Cómo has estado?
Bien, de hecho, como te comentaba, en el backstage, pues básicamente estoy prácticamente al día, nada más que me he atrasado un poco en el seguimiento del podcast, pues por lo mismo, ¿no? He estado un poquillo ocupado, pero bien de salud, eso es lo chido. Entonces, te agradezco mucho, de nuevo, cuenta que me invites, la verdad, es un gusto poder apoyar, aunque sea aportar un poquito en lo de que se pueda. Y pues lo hago de esta forma también, el hecho de que me tengas aquí en tu canal, pues la verdad, y en tu podcast, es un orgullo para mí, créeme, siempre lo voy a presumir con la gente que me pregunte, y pues te agradezco mucho. Ya es el primero que grabamos en este año.
Segundo.
El segundo, cierto.
Porque el primero fue el de los openings.
El de los openings, cierto.
El de 2010 es... Se escucha horrible.
Sí.
Se escucha horrible.
Ah, se escucha bien feo. Sí.
Oye, bueno, amigos, como ya saben, vamos a elegir nuestros 10 endings favoritos de la década de los 2010. Ya saben la dinámica, es cada quien va a decir sus 10 favoritos. Va a empezar del 10 al 8, 17, 6, uh-huh. 5, 4 y los últimos 3 de 1 en 1. En dado caso de tener uno repetido, vamos a despejar, vamos a hablar de ese ending hasta que la persona que despejó le toque. Antes de continuar, exacto, también decirles que pueden seguirme en mis redes sociales. Está la página de Podcast Cinema Crack, que ya somos más de 43,000. Más de 43,000 en la página de Facebook. La verdad que lo que ha ayudado mucho fueron los reels, los videos cortitos que he hecho. Han hecho que pues varíe el contenido, no solo el podcast, sino también pues esta actividad con los reels, que pues muestra curiosidades, cosas que no se sabían, películas taquilleras, cosas distintas. Y también...
¡Qué chido! ¡Felicidades!
Gracias. Y 43,000, puta madre, está cabrón, güey. Para mí. O sea, a escala Aníbal es un verguero. A escala mundial...
Es un montón.
A escala mundial es una basura. Sí.
Oh, pero estás ya llenando un pequeño auditorio, Master. ¿Sí? Si lo ves así, es un auditorio. Entonces, está bien, ¿no? ¿Sí? Ahí va. Orgánicamente el crecimiento. Qué chido. Felicidades.
Gracias. Y también puedes seguirme en la página de TikTok. Aparezco como Aníbal Portela. Y también en la página de YouTube que tengo, que igual aparezco como Aníbal Portela. Y en YouTube ya somos casi 5,000. Ya me faltan unos 230 más o menos para llegar a 5,000 seguidores en YouTube. Así que pueden seguirme por ahí en esas redes sociales y apoyarme por Patreon, así como Charlie, aparece como Podcast Cinema Crack. Así que pueden encontrarlo en mi perfil de Instagram, que aparezco como AníbalRDGZ24. No sé más qué se vaya a agregar antes de que se me olvide. ¿Algo antes de continuar, Charlie, que quieras agregar?
Pero nada, al contrario, disculpa por interrumpir y pues de nuevo felicidades por las metas que vas alcanzando. Es, es muy chido, la verdad, cómo va creciendo poquito a poquito tu proyecto. Es una chulada, la neta. Felicidades.
Gracias, gracias, Charlie. Pues bueno, vamos a empezar este episodio con Charlie. Y vamos a iniciar con su número 10. ¿Cuál es tu ending número 10, Charlie?
Bueno, pues debido a que también lo estamos haciendo como en otras ocasiones, te voy a compartir mi pantallita para que puedas escuchar la canción. ¿Me avisas si le tengo que subir volumen o tengo que hacer algo? Entonces, okay. Ahí va.
¿Qué todavía no se escucha?
¿No se escucha?
No, no se escucha. No se escucha.
Uf.
Ok.
Vamos a ver.
Ah, espera que se arregle esta situación. Esto no tarda nada. Bueno, pues ya vi el título de todas formas. No tarda nada, ahora continuamos. Vamos a poner una pequeña pausa y para que arreglemos esta situación del audio y continuamos. Ok, Charlie, entonces dinos entonces cuál es tu número 10.
Bueno, aquí te pongo el audio. La canción se llama Akai Coat. Es de un grupo que se llama Sune O'Hare. Y es de el anime que se llama Arakawa Under the Bridge. La razón de por qué escogí este ending para el número 10 es porque usa una animación como que intentando simular la animación tosca que se utilizaba en los 70s, basado en lápices y colores que no eran tan vívidos, y aparte también a veces implementaba un poco de acuarela, pero todo está intentado ejecutarse dentro de la simulación de la nueva tecnología que se maneja. Y aparte, Sune O'Hare es un gran grupo, o sea, la canción se complementa muy bien con la guitarra, con la aparición de los personajes. En la forma en la que transiciona, bueno, pues sigue la misma regla de todos, a diferencia de un panning comúnmente que el que vemos en el anime, este sí es como que una animación, pero con bajo presupuesto y utilizando esas técnicas que te acabo de decir, ¿no? Arakawa Under the Bridge básicamente es un anime que trata de, pues, un día a día, básicamente, ¿no? Pero se centra también en el desarrollo de personajes a nivel psicológico. Cada uno de los personajes es irreverente y extremadamente llamativo en la serie, y todos tienen que aportar algo a la historia. Y el protagonista es un millonario que misteriosamente aparece en un puente, ¿no? Entonces, a nivel histórico, está muy chida la historia y se va desarrollando con, pues, como capítulos siguiendo la misma lógica del manga. Entonces, por eso es interesante de ver, porque cuando tú ves un capítulo en anime, dices capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, aquí no, te sale 73, 28, 89. Entonces, es muy chida la forma en la que se desarrollan los personajes utilizando el material original, pero con esta animación, ¿no? Entonces, ese es mi número 10, Akai Coat. Es el ending número 2 de la serie.
Ok, muy bien, muy bien. Me gustó, la verdad. Está muy interesante, ¿eh?
Está muy chida, te la recomiendo. Esta sí es como que un poquito de desarrollo lento, y como pues también te comentaba en su momento, es muy característica la historia a veces de que no tiene lógica. Entonces, por eso es un poquito difícil de seguir a veces, sobre todo cuando eres un poquito más adulto, ¿no? En su época, yo le comentaba a Nildal también, en el de los endings, de los openings, que llegaba el momento en el que mi yo más joven hubiese disfrutado de muchísima más manera esta década de los 2010, porque se llenó de muchas series de este tipo, ¿no? Y por eso se disfruta más.
Ok, perfecto.
Bueno, ¿puedo continuar con la número 9?
Sí, claro.
Muy bien, perfecto. Este es el ending de número 9.
Ajá.
Se llama Sumeato, es de Hibiku. Es el ending número 1 de una serie que se llama Dancing the Vampire Bunder. Entonces, esta canción y este ending también me llama mucho la atención la manera en la cual se desarrolla, porque esta también tiene un trabajo de fondo. No es nada más un panning, o sea, usa los personajes, hay animación como tal y compleja. Por ejemplo, aquí en este reloj se puede ver las cientos de piezas que hay detrás, ¿no? y hace referencias a otros tipos de estilos de endings, como el de, por ejemplo, en este caso, en el de Evangelion, en donde hay como que el a fondo y el personaje de frente. Se vuelven a utilizar transiciones. Y básicamente de eso trata, de que hace referencia a los enfrentamientos que tiene un hombre lobo, que es el personaje principal de la serie, para salvar a su institutriz, en este caso a su dueña, que es una vampiro que pertenece a la sangre de los vampiros originales, ¿no? Entonces, la historia se centra precisamente en eso, su enfrentamiento con grandes villanos que son bestias mitológicas, hace referencia a muchísimas bestias mitológicas. Y pues es interesante, lo único que sí tiene es que como la protagonista también tiende a tener mucho de chi, a veces como que no es tan tragable la serie, pero la sección y pues el desarrollo de los dos personajes como una pareja sentimental, si lo quieres ver así, y su enlace del destino, si lo quieres ver, uh-huh. Pues es lo que hace interesante la serie.
La canción me gustó, ¿eh? La canción me gustó.
Está muy chida, está muy chida. Hibiku tiene una buena voz a la hora de interpretar su rol, así es muy interesante. Ahora, dame chance, te pongo la número
8.
8. Sí, nada más dame chance que dejen de salir las cosas.
Sí, los comerciales en YouTube. Ay, Dios mío.
Sí. Bueno, ahí te va. Esta, como ya sabes, soy un amante de las las Mahoshoujo. ¿Sí la identificas?
Conozco la franquicia.
Se llama Fresh Precure. Y básicamente trata de, pues, de chicas mágicas, ¿no? A mí me gustan mucho las chicas mágicas, las Mahoshoujo. Y esta no es la excepción. Pero lo que me hizo poner los endings es que esta es de las primeras instancias en las cuales se utiliza trajes, bodysuits de tracking de movimiento.
¿Le puedes subir entonces un poquito el volumen?
Movimiento.
¿Le puedes subir un poquito
claro,
el volumen?
¿Le subo?
¿Un poquito nada más?
¿Así?
Ahí estás bien.
Muy bien. Bueno, pues esta es de las primeras iteraciones en donde, bueno, después se vuelve muy estándar en la franquicia, ¿no? Pero en los endings es donde realmente empieza a utilizarse esta técnica. Y es lo que hoy en día se utiliza, por ejemplo, para VTubers, para, pues, por ejemplo, Miku, Hatsune Miku en este momento ya estaba poniéndose en conciertos, ¿no? Pero ya ponerlo en anime ya fue una de las primeras más en las que se implementó. Pretty Cure, pues, básicamente es esas chicas mágicas que se enfrentan al mal con el uso de los poderes mágicos y del corazón. Y cada iteración tiene sus propias características propias. ¿No? Entonces son tres colores: amarillo, rosa y azul. Y de ahí tienes. A mí la serie no la he visto por completo, pero pues el ending es muy interesante. Entonces les recomiendo que lo vean. Es el ending número uno de la canción. Se llama You Make Me Happy. Perdón, Fresh Pretty Cure. Y es interpretada por las tres protagonistas de la serie. Entonces, pues ese sería mi número 8.
Dios mío, güey. Esa pinche franquicia es la gallina de huevos de oro de Toei, güey. Ah, la sí. Madre, güey. Yo creo que son como 8 series de esa. 8 o 10, cagado de risa. Cagado de risa. No, bueno.
Sí, son un montón. Y también ahí luego vas a ver más adelante otra, porque me gustan mucho las chicas mágicas.
Ok. Ok, ahora les voy a mostrar mi número 10, así que en un momento les digo. Ok, mi número 10 es un anime que tiene años que no veo, solo vi una vez. Me gustó, estuvo divertido. Es el Ore Monogatari. Este anime, me agradó en su momento porque estaba cagado. Me gustó esa premisa de que es este chavo alto que tiene aspecto de puta de gorila. Y y tiene su amigo, ¿no? Digamos que sí, es su mejor amigo. Él es el tipo guapo de la escuela, todas las chicas lo quieren. Y él, en el primer episodio, salva una chava muy bonita. Y la salva. Y esa chava, pues, se queda totalmente enamorada de él. Pero este cabrón piensa que ella está enamorada de su amigo. Y él hace lo posible por, coño, conózcanse mejor, diviértanse. es un idiota porque no se da cuenta que ella está enamorada de él y el único que lo sabe es su amigo. Y básicamente le dice, oye, eres un idiota, ¿no te das cuenta? ¿Cuenta de qué? ¿Cuenta de qué? Es un idiota. Pero es una relación muy, muy bonita. Que dices, ah, o sea, es tierno, coqueto por muchos momentos. La pasas bien porque, la neta, o sea, tiene los labios así, todos gruesos, rosados.
Sí, sí, sí.
Está chistoso. ¿Sabes qué me recordó esos labios? Al de Akagi en Slam Dunk.
Sí, 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 exactamente.
Igualitos, sí. Igualitos, solo que puta se tiene, parece que tiene una sola ceja, está enorme, sí. Robusto, dices, pues nadie se enamora de este chavo, pero ella se enamoró de él.
Sí, y es que sí es cierto, porque de hecho también esa serie es de mis favoritas, porque precisamente se centra mucho en el poder de la amistad, ¿no? Pero chido, o sea,
sí.
El vato, bueno, lo que pasa es que son, como bien dice Aníbal, son dos amigos, y el otro es cool, es el carita, es el guapo, el popular, el inteligente, y el otro vato lo que tiene nada más es que, pues, es que es muy tosco, es demasiado grande y demasiado fuerte, ¿no? Entonces, yo cuando la vi, te saca un pedo. Sobre todo, hay una escena, según no mal recuerdo, que es donde quiero que le quiera enseñar a dar un beso, porque ninguno de los dos sabía besar.
Ajá.
Para su cinta, esa es una chulada escena.
No, pero aparte su amigo, pero su amigo no es mala onda. Sí es el popular y todo, pero nunca lo presume, o sea, es claro, indiferente.
Es un buen chavo.
Es muy indiferente.
Claro.
Pero sí se da cuenta, entonces dices, óyeme, ¿no te das cuenta?
Ajá.
¿Cuenta de qué? Y no le dice, o sea, no se lo dice, que lo descubra por pendejo.
Exacto. No, y es muy disfrutable. De hecho, sí. Incluso tiene un guión muy, muy centrado en la parte sentimental y en la amistad. Entonces está muy bonita.
Está muy bonito.
A mí me gusta mucho. Sí.
Y este es muy tierno. O sea, representa mucho el, como que el feeling del anime.
Sí, sí, exacto.
Bueno, el que sigue no tiene nada que ver con el feeling del anime, pero me gusta, está chido. Es el primer ending de Blue Exorcist.
A ver.
Es de un boy band, no me acuerdo cómo se llama la banda. La verdad que igual el ending en cuestión de imagen es muy barato, en el sentido que nada más es una carretera y así como de una autopista de Tokio.
Uh-huh.
Y pasa por túneles y todo, y cuando entras hacia túneles se ven la pantalla y es la banda, la boy band bailando y cantando.
Sí, es 2PM, se llama la banda.
Ahí está. La canción está chida. La canción está chida. Cuestión imagen, vale madre. Pero me gustó mucho, sí. Me gustó mucho. Y el anime, la verdad que fue una sorpresa porque yo no la tenía en mi radar. Y la vi en Netflix cuando estuvo ahí. Pero yo la vi como a los 4 o 3 años después de que se estrenó.
Ah, sí.
No fue así que, ay, quiero verla. No, dije, anime en Netflix. Pues vamos a checarlo, güey. Vamos a checarlo. Y la verdad que dije, no mames, la historia está chingona de Blue Exorcist.
Sí.
Está muy, muy chingona. El personaje de Rin y su hermano está muy bueno. El papá, güey, el papá se la mamó, güey.
El papá... Y desde el primer capítulo, ¿no?
Sí.
Desde el primer capítulo está fuerte.
Desde el primer capítulo, y él era un desgraciado. Y a raíz de cuidar a ellos dos, sabiendo de dónde venían. Los cuida, uh-huh. Los educa.
Los cuida.
Los alimenta, o sea... Totalmente a la educación que hubieran tenido si hubieran estado con su verdadero padre.
Uh-huh, exacto.
Así que...
muy buena serie también.
Muy, muy bueno. Y mi 8 es uno que es reciente, o sea, que vi recientemente, y es el de Race, el primer ending.
Ah, está muy chida.
La canción tiene ese tono infantil de inocencia. Pero muy melancólica.
Ajá.
Está muy bonita. Me gusta la forma de que él en su, cuando era niño, él tiene su perfil en blanco, su silueta. Y cómo pasa a los lugares donde él vivía, ¿no? En el pueblito que él vivía. Y ya cuando va avanzando la canción, ya como que la voz madura más. Porque al inicio tiene una voz un poquito más infantil, ya cuando vas avanzando la canción ya madura un poco más.
Sí.
Es muy linda. El anime es muy positivo, porque a pesar de que el inicio está cruel,
el anime... Y bastante tenso, bastante suspenso, ajá.
Sí, por muchos instantes muy, mucho suspenso, pero a la vez tiene mucho positivismo. Uh-huh. Y es algo que...
Sí, por el hecho del protagonista, ¿no? De que no se rinde.
Ajá. Y usando su cabeza de casi treintañero, porque pues... básicamente él regresa en el tiempo.
Sí, exacto.
Él regresa
sí,
en el
tiempo. Sí, está muy chido.
Y ese me lo recomendó Pablo, me dijo, velo. Está bueno. Sí, ya lo...
Sí, de hecho, no, de hecho creo que le hicieron incluso un live action.
Ah, sí,
pero,
sí.
Pero yo disfruté como más la versión animada porque pues se permite que normalmente un live action pues implica diferente forma de dirección, ¿no? Entonces sí está muy chida, la
aunque,
verdad.
Aunque como es una historia que no es fantasiosa, o sea, en cuestiones de imagen.
Que tenga efectos, ajá.
Sí lo puedes hacer. Uh-huh. Si lo puedes, como Oldboy era un manga. Y tú ves la película coreana y dices, puta madre.
Sí.
Entonces son historias que sí puedes hacer. Cosa que no creo que vaya a pasar con One Piece en Netflix.
Oh, Dios, no. Eso va a estar brutal.
No va a funcionar.
Yo tengo miedo.
No va a funcionar. Es que es muy fantasioso. No aplica.
Claro.
No aplica.
Nada más el hecho de... hasta la técnica más sencilla de Luffy de estirarse.
Ajá.
La primera, ni siquiera las últimas. Ya está cañón. Uh-huh.
Por ejemplo, si Cowboy Bebop era más fácil per se y el creador del anime lo dio, porque leí hace poco en una entrevista que le hicieron, o sea, vio los primeros dos minutos y ya no pudo más.
Pues sí.
No pudo, o sea, digo, no puedo. Esto no es mi creación, esto no es mío. Obviamente él no lo dirigió, pero él creó la historia.
Claro.
Entonces, pues no. Bueno. Esa sí es una historia que se pudo trasladar y que pues creo que tuvo buenas reseñas el live action. Pero porque se presta. Es un material que se presta a poderlo hacer en live action. Cosas que One Piece, no. O Dragon Ball, no. O sea, no.
No, incluso creo que tal vez Dragon Ball, pero no. La de Dragon Ball niño, original,
okay.
tal vez podría hacerse.
Tal vez.
Pero porque no hay tantos pinches rayos y chingaderas así, ¿no?
Va.
Pero aún así estamos hablando de capacidades sobrehumanas, ¿no?
Claro.
Entonces, exactamente. Se presta más, pues.
Claro. Ok, ahora regreso contigo. ¿Cuál es tu número 7?
Ah, perfecto, sí. Mi número 7, déjame, hago la magia de esa cosa. Ok. Y le voy a poner play.
Ok.
¿Me dices si se escucha bien?
Sí. Bájale un poquito.
Ok.
Ahí estás bien.
Ok, perfecto. Esta canción se llama Memoria y es interpretada por Eir Aoi. Básicamente es el ending número 1 de Fate Zero. Esta serie es del 2012 y pues no hay mucho que decir en ese aspecto, ¿no? Fate Zero es el antes de que ocurriera toda la saga de Fate Stay Night, tanto las tres implementaciones como la saga de Fate, uh-huh. Unlimited Playworks y la de la mariposa, ¿no?
Uh-huh.
Lo que me gusta mucho de este ending, a pesar de que son openings, es que toma la esencia de lo que hacía a los servants, en este caso los grandes héroes, y los pone en una imagen, ¿no? Y pues va avanzando con una canción que es de alguna forma desgarradora, porque te pone en la perspectiva del servant, ¿no? Y te quita todo lo que tú podrías haber hecho en su momento para convertirte en alguien bueno. Te lo pone en una cuestión más deprimente. Entonces, el final, como se ve aquí, pues te pone el combate final entre el padre y su hijo, ¿no? Mordred de la antigua mitología. Entonces es muy fuerte el impacto que deja este ending. Y es de mis favoritos, la franquicia a mí me encanta y de hecho la implementación y la forma en que se lleva a cabo me gustó mucho y por eso está aquí.
O sea que tú eres de la banda así como de Garn, de Gigok, que le encanta le encanta.
Ah, bueno, sí, exactamente, sí, porque no estoy tan metido en la cuestión de que, okay, voy a mostrar todo el más hasta lo que está la luna, ¿no? Pero sí sé algo de la serie, sobre todo que a mí me gustan mucho las historias de héroes, Age of Empires. Entonces, okay. Sí, William Wallace, el Rey Arturo, bueno, okay, un montón de ese tipo de cosas, pero sí, por ahí voy, más
es
o menos.
Es que cuando mencionaste a Fate, recordé a Gigok, cómo defiende a capa y espada esa franquicia, güey. Lo veo a veces en Trash Taste, y cuando hablan de anime y sale Fate, puta, lo defiende.
Sí, por supuesto. Y nadie más quiere hablar del tema salvo él, ¿no?
Ajá, y Connor defienda a capa y espada yo, puta madre.
Sí, exacto. Bueno. Sí, hasta se pusieron sus pues se compraron sus trajes de esa madre.
Sí, güey, no, puta, hicieron un
sí, un photoshoot, o sea, una sección de fotografía.
Una sección de fotografía de...
Ah, una sesión de fotografía.
A huevo, una sesión de fotografía de Jojo, chinga tu madre. Pero bueno, está bien.
Sí, claro.
¿Cuál es tu 6?
Bueno, número 6 es la siguiente. ¿Así está bien?
Ok. ¿Sube un poquito más?
Esta canción...
¿Sube un poquito más?
¿Oye?
Ya. ¿Sí? ¿Está bien?
Muy bien. Esta canción se llama Sparkle y es de, pues el intérprete es Waki. Es de un anime que también a mí me gusta mucho, que se llama Your Lie in April. Es el ending número 1, de hecho es el único que tiene.
Okay.
Pues, ¿qué más se le puede decir de esta serie? Creo que fue muy conocida en tu época, por eso que es del 2016, a mediados de la década.
Okay.
Trata de una chica que pues lo que quiere es interpretar la música a través de su violín de una forma que pueda hacerla sentir ella misma, ¿no? Porque pues en la música clásica siempre se tiende a tener todo muy cuadrado, ¿no? Tienes que perfeccionar la partitura y ejecutarla de mejor manera posible. Y de eso se trata. El protagonista realmente en esta historia es un niño que le decían el niño metrónomo, que básicamente podía interpretar cualquier pieza de piano de acuerdo a la partitura. Le quitaba toda la emoción a la partitura y a la canción y la interpretaba de la forma en la que estaba en la partitura, como una máquina, ¿no? Mientras que la chica de esta serie pues le metía pasión a todo emoción y por lo tanto a veces se desfasaba de lo que implementaba pues la música clásica como tal. Logran hacer un dúo y en este ending me gusta mucho porque es muy brillante todo lo que se muestra en él, ¿no? Hay escenas de ella viendo hacia el futuro con ojos llenos de deseo por lograrlo y de alcanzar ese futuro que parece que es brillante para todos, ¿no? Y el protagonista pues hace apariciones como que pequeñas en las cuales él aporta pues simplemente el apoyo que ella necesita, ¿no? En la serie, de hecho, es lo opuesto, pero yo recomiendo que la vean porque sí, el final, al final de cuentas, es un spoilerazo, pero básicamente se centra en el desarrollo de estos dos personajes y cómo se le da el sentido a la mentira en abril, que de eso se trata la serie, ¿no? Ese es el meollo del asunto. Muy recomendable y muy buena. Ese es mi número 6.
Perfecto. Ok, te voy a poner mi número 7. Es un anime de un director súper famoso de Watanabe. Y es el ending de Space Dandy.
Ah, qué chulada.
Ese siempre me ha gustado que su gusto por la música funk. Me gusta el ritmo, el estilo, los colores, las imágenes. El anime está cagadísimo.
Sí, la verdad sí.
La verdad que se la rifó Watanabe. Porque en una entrevista que dio hace poco, acerca de Cowboy Bebop, también acerca de sus otros proyectos. Y él decía, yo hice este proyecto porque es una historia totalmente... ¡Ay! Pequeño error. Ahí está. Era bizarro, era tonto. Y dijo, lo quiero hacer. Porque él no quería estancarse a hacer las mismas historias de siempre. Así que dijo, voy a hacer una comedia. Voy a experimentar con esto. Y le salió. Porque yo la verdad la disfruté muchísimo. Me encanta el episodio donde quedan atrapados en el planeta del gato. No me acuerdo cómo se llamaba. Y hacen cada cosa para tratar de escaparse. Y no pueden. Los tres personajes, el gato, la máquina limpiadora y y el dandy, puta madre.
Me encanta. Sí, son el trío de estúpidos, básicamente, ¿no?
Sí, güey. Ah, y el restaurante, el bar, Boobies.
Ah, Boobies.
Puta, los pezones en cada polo, güey.
Sí, exacto.
No mames, güey. ¿Cómo se te ocurre esa mamada?
Es irreverente, es irreverente. Ajá. Y también ofrece humor tonto. Como dicen por allá, el humor del pedo, ¿no? De que, has hecho un pedo y ya. Eso es simplemente tan sencillo como eso, o tan complejo como un chiste que se lleva todo el episodio, ¿no?
Es un slapstick. Es un slapstick.
Exactamente.
Es sí. Como, por ejemplo, es como, ¿dónde está el piloto?
Ándale, exacto.
Son esos, pero hacer ese tipo de comedia no es fácil.
No, por supuesto.
Porque muchos dicen, son comedias tontas. No, para hacer comedias de esas cuesta un huevo y la mitad del otro. Porque tienes que hacer que funcione. O sea, tiene que ser tan tonto que parezca inteligente. Porque hay muchos chistes a veces ahí escondidos que no los captas. Y tienes que
pensar. Sí, como por ejemplo el problema de tomar, ¿no? Es que tienes un problema con la bebida.
Ajá.
El chiste en inglés es, you have a drinking problem. Dices, bueno, pues es que es alcohólico, ¿no? Ajá. Y cuando ves la escena del que se tira el agua en la cara, nada más.
O sea, es que no sabe tomar. O sea, no sabe.
Exactamente.
O, por ejemplo, al inicio en esa película, o sea, casi nadie se da cuenta. Porque están los anunciantes del aeropuerto. Y de un momento para otro, así, empiezan a discutir porque son pareja, es una mujer y un hombre.
Sí.
Y empiezan a discutir. Sí. Pero todo en medio de toda la llegada de los pasajeros, de los clientes.
Ajá.
Y no te das cuenta. O sea, eso es genialidad. O sea, que no te des cuenta.
Sí, claro.
No es fácil.
Sí, exacto. Y es que lo que pasa es que la cámara no da correlación con lo que se está diciendo. Claro. Entonces tú estás viendo la escena de que están viendo a todos los pasajeros que están haciendo check-in, que están llegando al aeropuerto, que están llegando los taxis, que están entregando sus boletos en la entrada y la recepción. Uh-huh. Y los otros dos vendándosela de atrás. Entonces sí está, claro. Está muy chido.
Y es lo mismo acá, Space Dandy hace mucho de ese tipo de comedia.
Claro, claro.
Entonces, ¿sí? Es una muy buena serie que muchos se decepcionaron porque decían, oye, ¿por qué hiciste una comedia? ¿Por qué no?
Exacto.
O sea, ¿quién creen que todo se tiene que hacer una historia seria acerca de personajes heroicos o un pasado? Te dicen, no. Hay muchos géneros en el mundo, en el mundo para explorar y divertirse. Y él quiso hacer, claro, una comedia y le salió.
Sí, exactamente.
Ok.
Se disfruta un montón.
Claro. Mi número 6 es un anime que me sorprendió mucho. Su canción, me encanta. Es el de Amamato Inazuma. No sé si lo has visto alguna vez.
No.
Ok. Trata de una. De un papá viudo. Con su hija, pequeña de como de 4 o 5 años.
Entonces, creo que ya sé. Ajá, cuéntame.
Siempre, como pues él trabaja, pues a veces no tiene tiempo para cocinar. Entonces su hija pues se cansa, ya no quiere comer comida más de súper preparado, quiere hacer otra cosa.
Sí, los ventos, ¿no?
Ajá. Entonces él por hacer algo nuevo por ella, pues trata de aprender y va a la cocina de una de sus estudiantes. Al restaurante de una de sus estudiantes. Y la química entre los tres personajes es muy tierno. Es muy
Está bonito. Muy chida. Sí.
Muy bonito.
Y y también está muy, muy interesante el manejo de cómo cada episodio es como una clase de cocina. Ajá. O sea, teóricamente podrías emular lo que aparece en el episodio. ¿Sí? Y lo puedes hacer en una comida terminada, que al final de cuentas lo que se busca en ocasiones es, por ejemplo, la niña no puede comer lo que sea, ¿no?
Claro.
Tienes que hacerle una comida que sea lo más cercano a que ella pueda ingerirlo y que pueda seguir creciendo saludable, ¿no? No, claro. Nada más son comidas fritas, no nada más son comidas dulces. Pero está muy chida esa parte, a mí no. También me gustó.
Y también que muchas de las comidas fue de acuerdo al estado emocional de cada uno.
Exacto, sí.
Está muy tierno. Y la verdad que que la relación entre el padre y la hija es muy bonito. O sea, cuando yo lo vi, me fue una sorpresa para mí así de mayúscula.
Sí.
Porque yo estaba explorando. Y fue en la etapa, creo que lo vi, si no me equivoco, a finales del 20, de 2020, o 2021.
No.
Todavía estaba así lo de la pandemia y todo el pedo. Y dije, güey, no mames. No todas las series perdón. Tú entras a las páginas de animes y muchos hablan de series, claro, de shonens, seinens, que este es un seinen, por cierto. O sea, su demografía era seinen. De hecho, si lo buscan en Google, aparece como seinen. Pero bueno, tú lo ves y no lo parece. Uh-huh. Siempre con temas un poco más, tanto oscuros como de acción, como, no sé, comedia absurda. Pero casi uh-huh. nadie habla de animes o series que nada más se trata de hacerte sentir bien. Y ese es uno de esos.
Sí, exacto.
Y no pierdes nada. O sea, es una historia acerca de casi nada. Y eso es lo que te hace sentir más tranquilo.
Sí, se llama slice of life.
Ajá.
Ese tipo de géneros. Ajá.
Sí, es un slice of life. Porque en realidad, los pequeños detalles son los más bonitos. Entonces, eso.
Claro.
Es más bien este. Así que, pues, está muy, muy bueno.
También otro punto de esa serie es que la animación está bien hecha y se enfoca también en ciertos criterios. El diseño de personajes es como que muy redondito, muy...
Ajá.
Como que no las líneas son gruesas, lo que te hace pensar de que están recordetes.
Uh-huh.
Entonces como que dices, bueno, este personaje no se nota agresivo, ¿no? La agresividad está más bien en la actitud de algunos personajes, ¿no? Algunos que parecen duros, pero luego terminan siendo buenos cuando... Pues conocen a la niña también, ¿no?
Ah, la niña es adorable.
Sí, la niña es una chulada. Porque también hace su berrinche. Pero sí. El berrinche que lo hacen está muy bien enfocado con la intención de que todo se va a comunicar al final. Porque claro. Pues a veces está de mal de humor porque tiene hambre o cosas así, ¿no? Entonces está muy chida esa parte también.
A mí me chivió que no continuaran la historia porque ya me sé el final del manga, güey. Y cuando vi el final del manga, ¡ay, qué bonito, güey!
Ah, no mames, sí.
Me lo spoileé porque no me leí el manga, qué hueva. Pero.
Chale.
Pero estaba muy bonito y ay, no manches. Lo hubieran continuado. Sí. Pero pues no continúa, IP.
Pues sí, claro.
Ok, ¿cuál es tu número 5?
Ah, perfecto, sí, dame un momentito.
Claro.
Lo que pasa es que también quería ver la imagen del ending porque sí, la verdad, la fotografía de esa.
Ah, sí, es muy linda.
Muy chida. Sí, por supuesto. Entonces, la canción que yo tengo ahorita es esta. ¿Se escucha bien?
Sí, se escucha bien.
Perfecto. Esta canción se llama Life. Es de el ending número 1 de Doctor Stone. Es de una serie del 2019. Que pues ustedes ya creo que han de haber leído. La animación de esta serie está a cargo de uno de mis artistas mangakas favoritos que se llama Boichi. Él hizo una serie de mangas que detallan la anatomía humana encanijadamente. O sea, es brutal cómo se especializa una persona en la anatomía. Y en Doctor Stone básicamente es eso, pero siguiendo los reglamentos de la ciencia, ¿no? Entonces, en este ending básicamente se habla de todo y de nada. Básicamente se habla de la humanidad y cómo la humanidad a lo largo de más de 10.000 años se ha perdido su ciencia, ¿no? Y todo está almacenada en el cerebro de este protagonista que se llama Sifu. La canción me gusta mucho. muchísimo. Rude Alpha es el que canta esta canción y tiene un feeling muy chido de como que de que queda algo más, ¿no? Te da ganas de decir, ah, no manches, pues cuando llegue el siguiente capítulo, emocione, ¿no? Este en inglés es de lo mejor en cuanto a música. En cuanto pues a la animación, es pues muy sencilla. De hecho, la serie está tan bien animada que pues no se pueden dar el lujo de, ah, bueno, le voy a poner un montón de animación al opening y los episodios van a ir cortos. No, todo el producto está muy bien hecho. Y les recomiendo que lo vean también, porque incluso no es nada más singular el experimento. Todo lo que se hace aquí, toda la línea de procesos que diseña Sequel Serie, es replicable a través de la ciencia. Entonces está muy bien hecha la serie. La cuestión también del shonen que está detrás, obviamente, pues son fuerzas sobrehumanas de algunos protagonistas, claro. O el superintelecto, pues es normal, ¿no? Claro. Pero todo el proceso científico, todo el método científico que se utiliza es real. Entonces, muy chida serie, ¿eh? Se la recomiendo muchísimo. Entonces, bueno, creo que sería esta, ¿no? Después seguiría 4.
Ok, seguiría tu número 4. Pero me gustó este ending, me gustó el inicio del ending con la guitarra, la acústica. Me gustó.
Es muy chida, ¿verdad? Es muy buena. De hecho, es mi parte favorita también. Hay una parte en donde entra se complementa la guitarra acústica con la eléctrica, pero la de la acústica carga toda la canción. Y la voz también de Rude Alpha como que no es demasiado invasiva. A pesar de que usa un poco de rap, es muy como que melancólico. Entonces está muy chida también su interpretación. ¿Qué? En el caso, por ejemplo, de esta rola, es lo que te iba a decir. Aquí tengo un detalle. Porque, por ejemplo, yo tengo un empate del cuarto lugar.
Ok.
Entonces son dos que no podía quitar. O sea, tenía que dejar uno y el otro, por desgracia, porque uno se va por la parte de la animación y la música es un buen ejemplo. Y esta es la música en general con las transiciones, pero más bien la música carga el ending. Entonces aquí te va. Esta canción se llama Hibana y es interpretada por The Sixth Lie, que es la sexta mentira, ¿no? Esta canción es de un anime que te recomiendo muchísimo, muchísimo, Aníbal. Se llama Golden Kamuy. Es una gran serie y la animación está hecha en animación por imágenes estáticas, pero con un colorido que tiene que ver con el universo de la que intenta como que mostrarte mitología a partir de figuras, ¿no? Y de cómo estos dos protagonistas están conectados. Uno de los puntos también importantes de esta serie es que se centra mucho en expresiones, en el desarrollo de personajes y la comida, cabrón. Todo el tiempo es el desarrollo también de que nos vamos a morir de hambre, que matamos, ¿no? Pero también hay una guerra que está detrás. Y el protagonista es el hombre al que le dicen el hombre inmortal porque ha estado en guerra y le han disparado y no se sabe cómo lo logra, pero lo logra y sobrevive. Y la otra es perteneciente a un clan que prácticamente está extinto, que está extremadamente conectado con la naturaleza, ¿no? Está buenísima. Y el manga es una oda a las expresiones humanas. O sea, ya sabes cuando haces una cara larga y se sale un moco porque estás sorprendido. Okay. Así al estilo aquí de Toriyama.
Okay.
Pero bien hecho. O sea, eso bien hecho, cabrón. No mames, te cagas de risa con todas las cuestiones que van saliendo. Y la interacción entre los dos personajes es una chulada. Entonces, este es mi número 4. Okay. Que está empatada con la siguiente. ¿Qué pasó?
Otra que dijiste del personaje que es inmortal, me recordó, ¿nunca viste a Snatch? Cerdos y Diamantes.
¿Snatch?
Ajá.
No.
La que donde sale Brad Pitt, Jason Statham. Es que hay un personaje que se llama Boris the Blade. O Boris the Bullet Dodger. O sea, el esquivabalas, ¿no?
Ah, creo que sí, ya sé cuál es.
Que agarran, está el mafioso con el asesino. Y agarran al negro, ¿no? Le dice, dame un nombre. Yurinov. Boris. ¿Es it Boris the Blade? ¿Es it Boris the Bullet Dodger? ¿Why they call him the Bullet Dodger? Because he touches bullets, Savvy. O sea, ese Boris el esquivabalas. ¿Por qué le dicen así? ¿Por qué le dicen porque Boris el esquivabalas? ¿Por qué le esquiva balas, Savvy? Es lo mismo acá, el inmortal. ¿Por qué? Porque ha sobrevivido cada pinche guerra. Pues sí.
No, pero es que es ridículo también la forma en la que sobrevive. De hecho, ellos, o sea, cuando describen al inmortal, pues tú dices, este güey es un badass, ¿no? Ajá. Pero es otra razón por la cual sobrevive. Ay, lo vas a ver. O sea, si la quieres ver, vela. Pero el chiste se va a contar incluso solo a lo largo de la primera temporada, cabrón, para que entiendas por qué le dicen así. Okay. Es una estupidez, pero luego vas a ver por qué.
Ok.
Y esta es la siguiente canción que está empatada con la número 4.
Ok.
Se llama You Can Do It. La interpreta Domino. Y básicamente es como que una transición. Y esta sí es una animación para un ending, que es lo que es extraño, ¿no? Y supuestamente Naruto pone una escuela de combate. Pero esto es lo chido, porque inicia con este chavito que es el nieto de Sarutobi, que es supuestamente su alumno, no su aprendiz. Y empieza a pelear con él a nivel de un genin, obviamente, ¿no? Y eso justamente les está enseñando Taijutsu. Pero no esperaba que se presentaran estos güeyes. Este güey es Neji Hyuga, el que Pastumare le dio una madrina en el examen de Chunin en la primera temporada. Uh-huh. Entonces, se empieza a enfrentar con él y ves como la coreografía del combate está muy chida. Usan Kung Fu en todo el esplendor. Y aquí, por ejemplo, es Tenten. Tenten es un especialista en armas y ahorita está usando una vara. Entonces, cada movimiento que hace sí es natural a partir de lo que le llaman el manejo Bow. Bow es el arte del manejo de la bandera en la China. Y luego aquí, el más experto de todos en artes marciales en Naruto es Rock Lee. Y es una chulada como ya está extremadamente rápida la animación y sin embargo ves los movimientos que salen en la serie nada más que aquí como se deben. Entonces, al final se ve a Naruto todo tirado. Naruto Shippuden en esta presentación, pues fue uno de los grandes tres de Big Three en la década de los 2010 y pues creo que no necesita presentación, ¿no? Pero este ending es... Yo incluso quería incluir en los endings de los 2000 antes de los 10, pero pues está hasta los 2010 que sale este, ¿no? Y es una gran, gran interpretación de un ending para esta serie. Sobre todo que ya se podían dar el lujo de invertir un poco más de dinero en ello, ¿no?
Okay.
Y pues sí, ese es mi número 4. Por eso están esos dos empatados.
Perfecto. Esos fueron tus 5 y tus 4. Muy bien.
Ajá.
Mi 5 fue igual una sorpresa para mí que descubrí. Ese sí lo descubrí el año pasado. No sé si decir que es comedia romántica. Es como que romance, pero raro. Es el de Naso no Kanojo X.
Naso no Kanojo X. Ándale. ¡Ah, no!
Sí,
rayos.
La chupasalivas, güey.
Sí.
La chupasalivas, güey.
Supuestamente con la saliva puede...
saber...
dar cosas, ¿no?
Ajá. O sea, ella y él. Bueno, ¿te acuerdas? Ajá. Mira, fuera de lo que es la historia, que la verdad me parece rara, pero las canciones están chidas, güey. Tanto el opening como el ending tienen muy buenas canciones, güey. Como que un ritmo un tanto relajado. Para salir a caminar hacia un parque o algo así. Tomarte un jugo, lo que sea, güey. El ending, si ven el ending, todo básicamente es a las chavas durmiendo con la saliva, así como Homero Simpson cuando se duerme y saca la saliva, igualito, güey. Me encanta la rola, me pareció muy interesante, muy tierna. Y el final del anime, que terminó corto porque el manga creo que duró como 8 años y el anime le hicieron pocos episodios. Y me chivió que no lo continuaron. Me chivió, la verdad, me chivió.
Exacto.
Me chivió y dije, no mames.
Sí, de hecho, está chida la implementación. Al menos a mí, la adaptación, perdón. A mí algo que me deja un poquillo más extraño es que pues al menos... Está extraño usar la baba, ¿no?
Muy raro.
Pero lo que sí me llama la atención es que es centrado más en la confianza y en los sentimientos, ¿no?
Ah, sí.
Entonces, tú tienes que confiar en mí y yo tengo que confiar en ti. O sea, es una relación recíproca, no por algo son novios. Y la conexión rara es la saliva, ¿no? Pero todo se centra en eso, en la confianza y lo que significa la relación
Claro.
entre dos personas, ¿no?
No, y además, continuar de que, por ejemplo, hay un episodio donde él está enfermo. Y él y su amigo también estuvo enfermo. Entonces, él casi de la noche a la mañana, pues se recuperó. Y la novia del prota le pregunta a la otra chava: óyeme, no, le dice la novia de su amigo a la prota, le dice: ¿quieres saber cómo es que logré que se recuperara? Y es que ella se puso un bikini y entró a su cuarto así. Puta, y el otro pues se prendió y ya dejó de tener calentura. Entonces
Sí,
ella
claro.
le toma el consejo y lo va a hacer. Pero le dice: antes de que yo te muestre la sorpresa, toma mi saliva. Y hace lo de siempre, ¿no?
Sí, claro.
Entonces no tuvo necesidad, ella. O sea, ni siquiera él se lo pide. De cómo se llama. De quítate la bata.
De verla, ajá, de
Y
verla,
pues
ajá.
eso fue parte de la confianza.
Exacto. Y eso es lo interesante también, porque, por ejemplo, a mí la que también me tomó por sorpresa fue la escena de la donde están desnudas, supuestamente, ¿no?
Ah, sí, está
Esa es otra
rarísimo.
escena también, que el vato supuestamente siente que vergüenza, ¿no?
Ajá.
Mucha vergüenza, ¿no?
Sí.
Entonces, sí.
Está
Sí, es
muy rara,
entendible.
está muy rara esa historia, pero siempre me dejaba así como: ok, ¿qué más va a pasar? ¿Qué más va a pasar? ¿Qué más va a
Claro,
pasar?
claro, claro.
Sí, sí me gustó. Ok, ahora mi número 4, curiosamente es el ending número 4 de Full Metal Alchemist Brotherhood. Mira, nada más, quédenme chance. Ay, malditos comerciales, muchachos. Y son comerciales de 20 segundos. Es el único de los 5 endings de Brotherhood que suena como un opening. Porque realmente este es uno, hasta por imágenes parece un opening. Hasta por imágenes parece un opening. Me agrada el ritmo, la fuerza que utilizan, las imágenes me encantan, güey. La parte donde están peleando con... Ay, ¿cómo se llama? El que es el niño. Es...
Envidia.
No, Envidia es el que muere quemado.
Ah, soberbia, es orgullo.
Orgullo.
¿No?
A huevo, orgullo.
Orgullo.
Era orgullo. Me encanta, güey. Cómo ya se presentan ya todos los personajes. Porque a partir de aquí ya saben todos los que van a ser los aliados
Claro,
en
claro.
el arco final.
Sí.
Cómo me encantó el hecho de que este fue como que ya el punto de partida para el final. O sea, ya aquí viene lo chingón.
Sí, exacto,
Ya viene
sí.
lo chingón, ya viene lo intenso, güey. Y eso se permea en el ending. Cosa contraria con el último ending y opening, que son más melancólicos. Porque ya es el cierre del arco de la mayoría de los personajes.
Claro.
Que han sufrido cosas en sus pasados, pérdidas de amigos, en el combate, o sea, de muchas cosas distintas que pues se permea. Y la verdad que los 5 openings y endings representan mucho lo que es cada episodio. Pues ok, ese fue mi número 4. No sé si quieras decir algo acerca del ending.
Pues la verdad, lo que pasa es que, ¿te acuerdas cuando hicimos el del año, el anterior, cuando estábamos viendo la versión que no era de Brotherhood?
Ajá.
¿Cómo se llama? Fue la primera. Creo que estaba aquí, Elisa, ¿no? Es de las canciones
Ah,
que estábamos hablando.
Melissa.
Precisamente la diferencia, como tú bien dices, es que a mí me gustó mucho también la forma en la que los personajes se desarrollan en esa nueva versión. Las dos tienen sus pros y sus contras, pero sinceramente, si me pusieran a escoger, yo creo que sí me quedo con la segunda, la Brotherhood, porque termina chido, ¿no? Entonces, pues bueno,
Wey,
al menos es como lo veo.
la primera la odio, güey.
¿Detestas?
Sí, güey, la odio. O sea, el final, la segunda mitad, odio ese maldito anime, güey. Lo odio, güey. O sea, hay tantas incoherencias. No, no en cuestión de... Bueno, sí, no es cuestión de historia, es de los personajes, güey. O sea, dije,
Sí, claro.
chingas a tu madre, güey. Dije, no. Y lo bueno que vi ese primero, porque si yo hubiera visto este primero Brotherhood y luego este, me hubiera emputado más todavía. Pero bueno. ¿Cuál es tu número?
Claro.
¿Cuál es tu número 3?
Sí, claro, déjame, te comparto todo el show. Esta canción es de Watanabe, bueno, de una de las obras de Watanabe también. Ahí lo vas a ver. ¿Te escucha bien?
Sube un poquito más. Ahí.
Bueno, esta canción se llama Kiss Me. Es de una serie que se llama Carol and Tuesday. Es del 2019. Prácticamente no tiene mucho. Bueno, dices no mucho, pero ya pasaron casi 3 años, ¿no? 4 años. Entonces, esta serie se centra mucho en situaciones que llevan a dos chicas completamente diferentes a entrar a un tipo de show de talento, así como, no sé, American Got Talent o algo así, ¿no? Pero en Marte, cabrón. Entonces, básicamente de eso se trata. Pero este ending es precioso en comparación con el otro que se llama Hold Me, porque pone las características de cada personaje. Por ejemplo, ella es muy libre en muchas situaciones, ¿no? Y como la gente entra como si fuera un musical y empiezan a bailar con el coro y todo el relajo. Y sin embargo, al final, cuando termina todo el relajo, están ellas simplemente tocando en la calle, siendo un dúo con el piano y con la guitarra, ¿no? Ella maneja, tiene una Gibson y la otra tiene, creo que, una Yamaha en el teclado. Pero básicamente de eso trata la serie también, de esta canción, de cambiar el mundo con la música, ¿no? Muy bonita, muy, muy interesante. La
Un montón.
animación en ocasiones está muy chida en cuanto a ejecución, pero lo que sí, como que a veces, como que tiende a hacer un poquito flojito, es la dirección,
Oye, me
porque la historia
pregunta.
está muy bien chida.
Para,
¿Qué pasó?
para. Ese es
Sí,
opening, ¿verdad?
para.
Ese es un
No,
opening.
este es ending.
No,
Este
eso.
es ending.
Seguro que es eso, es ending.
Sí, es ending. Es ending. ¿Sí?
Ahí dice opening, aquí lo estoy viendo.
¡No! Según yo era el ending. Oh,
Nelson
no, lo puse mal en mi lista de endings. No, acabo de cometer un error, gente, discúlpenme.
Garrafal, muchacho,
No
garrafal.
puede ser.
No pasa nada, no pasa nada, muchacho, no pasa nada.
Shit. Entonces
Ah.
era Hold Me la del ending.
Pero es de Carol, ¿no?
Por razón. Sí, es de Carlos,
Ah,
entonces sí,
bueno,
es la misma.
pon el ending, no pasa nada, ya está.
Sí, voy a poner. Ajá, espérate, Hold Me Now.
No pasa nada. Ay. Si no fuera, si fuera el de un anime distinto, dices, bestia, bueno, sí, hay un tema. Pero pues es el del mismo anime.
Sí, creo que en este caso lo que me falló fue entonces ponerlo en la lista bien, porque este es el ending, que es ya más como de los 70s, más o menos.
Ah, se escucha chido, güey. Se escucha chido.
Se llama Hold Me Now. Y es el ending de Carol and Tuesday. Y lo interesante también es cómo manejan una animación que no es perfecta. Centran en el movimiento natural de dos chicas que están caminando. Y esta canción es como cantable también, porque puedes ver la letra en el fondo y tienen patrones con los estilos de cada una de las dos personajes. Pues, al final de cuentas, la historia pues es la que les acabo de contar. Nada más que cometí ese error garrafal. Pero la canción es muy bonita y en la gama de colores es prácticamente lo mismo. La paleta que se maneja es la misma. Porque pues hay una cierta coerción entre el manejo estético y el musical en la serie. Entonces, sí se la recomiendo mucho. De hecho, no tiene mucho. Es del 2019. Entonces, es de los cuales se pueden disfrutar en cualquier nivel, ¿no? De
Oye,
edad.
y ese Watanabe, ¿no?
Sí, es de Watanabe.
Mira, otro género distinto.
Sí, exacto. Eso que tú dices, ¿no? De que, ¿por qué? Por mis dos compartidas, ¿no? Este, sí.
Qué bien, de hecho me gusta.
Está chida, está muy buena. Las dos canciones, las versiones completas, están en cualquier plataforma musical. Y son, son de las mismas chicas. De hecho, es NairBRXX y Selena Ann, porque ellas son las que cantan e interpretan todas las canciones de la serie. Okay. Entonces a ellas les dieron la oportunidad de hacer las dos canciones, tanto el opening como el ending. Okay. Entonces está muy chido.
Perfecto. Ahora vamos con mi número 3. Mi número 3 es una de mis animes favoritos de la década. Y es Shokugeki no Soma.
Sí.
Y es el primer ending. Está muy chido.
Es una balada.
Güey. Me gusta cómo ponen así a los personajes así, como que en miniatura. O sea, con una forma tierna, pero todos en desnudos, güey.
Así, y con ingredientes de comida alrededor, café.
Ajá. Abrazan un malvavisco, un plátano. Ajá.
Pasas.
Fresas.
Mandarinas.
Lo que sea. Está muy chistoso, güey. Y el nivel de detalle con las comidas me fascina, güey. O sea, el nivel de detalle que hacen con las frutas, con las carnes, con las verduras, con ya la comida preparada, me encanta. Y la parte final donde todos están así como que discutiendo y platicando, y el protagonista ahí en medio nada más comiendo.
Exacto.
Comiendo.
Que es como una de la última cena, ¿no? Ajá. Una parodia.
Ándale, es como una última cena. Y todos así muy alegres, y el otro concentrado comiendo.
Comiendo.
Y y el final de la canción donde, pues, contento, feliz de disfrutar la comida.
Sí, exacto. De hecho, la serie a mí me sorprendió mucho que la hayan adaptado completita. Es impresionante que sí se la hayan echado toda.
Bueno,
obviamente hay ciertos arcos que no metieron, ni detalles, ¿no?
Porque, por ejemplo, igual el mangaka decidió terminarlo así. O sea, no quiso continuarlo.
Claro, claro. De hecho, el final del manga queda abierto al final de cuentas, ¿no?
Más o menos. Es que, por ejemplo, en el anime termina cuando siguen siendo adolescentes. En el manga no, en el manga ya son adultos.
Bueno, cuando se hace el timelapse que lo están esperando del vuelo, ¿no?
Ajá. Aquí en el anime no, en el anime siguen siendo jóvenes.
No, pero el anime no. Bueno, el anime sí terminó, pero con un especial. Ese especial es el del final del manga. Búscalo. Sí, búscalo. No sé, es un pequeño especial.
Sí, no sabía.
Sí, que ya están más adultos y que supuestamente cumplen ciertas. Bueno, hay otras cuestiones que, pues, si la quieres ver, pues, para que lo veas. Pero sí te digo, me sorprendió que sí la hayan adaptado en general. Y pues la generación que ellos eran, creo que era la generación de la gema, ¿no? Porque supuestamente estaba la generación de plata, la generación de oro, la Golden Generation. Y ya después llegaron ellos, que eran las que supuestamente iban a ayudar a que la escuela, que se llama Totsukeki, creo que se llama, la universidad o la escuela de culinaria.
La escuela se llama
Totsukeki, creo.
Ay, no me acuerdo, güey.
Y así. Entonces, básicamente ellos querían volver a recuperar el verdadero valor de la cocina, ¿no? Porque como cualquier tipo de arte, cuando le pones métricas, pues obviamente queda encajonado, ¿no?
Claro.
Y la cocina, pues sabemos que es universal, ¿no? Hay una frase que tiene mi suegra que dice que la cocina es inventada, y es cierto. O sea, moverle lo que sea a cualquier tipo de receta, pues rompes con la receta, pero también te permite averiguar cosas nuevas. Y la serie es muy chida, la verdad, a mí me gusta muchísimo.
No, y muestra muchos tecnicismos muy reales de la comida. Y otro detalle, me encantó del segundo episodio, cuando Soma va a entrar a la escuela y está hablando por teléfono con su papá. Y su papá le dice, no, esa es la mejor escuela, esfuérzate, pero te voy a dar un último consejo. La mejor receta para cocinar es, y no sé qué pasa, que pum, cuelga.
No le
dice el verdadero ingrediente para cocinar, que es amor.
Ajá.
El amor a cocinar al que tú quieres. Pero pues nunca se lo pudo decir, valió madre.
Ay, o sea, amor.
Okay.
Muy bien.
¿Tu número dos?
¿Va mi cuál?
¿Tu dos?
Mi número dos es la siguiente. A ver, vamos a ver, déjame ver, válido, no voy a hacer que me digan, ay, tú también tienes un opening. Oh, que la canción me confundí.
Trancas, trancas. Ahora, si vuelves a poner un opening, yo creo que aquí ya hay problemas.
Dice.
Ahí está, perfecto, perfecto, ahora sí.
¿Qué está pachando acá, no? Me está fallando mucho.
No pasa nada. A mí igual me está fallando.
Este ending se llama Torches. Es interpretada por Aimer. Y es de una serie que se llama Vinland Saga. Es el ending número uno. De hecho, es el único que tiene porque es una tomperada. Apenas acaba de salir esta temporada, la segunda. Uh-huh. Muy, muy interesante, basada en la mitología nórdica. Y de hecho, es lo que me gusta que se muestre en el ending. Lo difícil, lo precario que es simplemente tener una comida. Y cuánto trabajo y esfuerzo se requiere, ¿no? Después de eso vienen las transiciones, el cómo un niño ve el cielo simplemente con la intención de un futuro mejor. Pues Vinland Saga se explica por sí mismo, ¿no? Esta historia que se pone acá, el hecho de que seas un parte de los vikingos, si lo quieres ver así, implicaba luchar contra el mar y contra otros hombres. Y eso es lo impresionante de esta serie, que es cruda, es dura, porque incluso la comida es difícil de conseguir, así es la vida, ¿no? Entonces, te recomiendo mucho a verla, es legendaria, es muy chida, ya se lleva varios años esperando la nueva temporada y acaba de salir. Entonces también, así como Golden Kamuy, esta también te la recomiendo. Y pues nada, esa es mi número 2.
Ok, me parece muy bien. Ahora te voy a decir mi número 2. Es un anime que debió haber estado ahí entre el grupito de los shonen de los 2000. Y que creo que me pareció un tantito injusto que no lo consideran. Y es el es Fairy Tail. Y es el quinto ending. El quinto ending. A mí, yo no soy fan de ni uno de los openings ni los endings de Fairy Tail, a excepción de este. Es uno de los endings más chidos, más hermosos, güey. De la década. Me gusta la imagen de cómo Wendy, pues, está sola nada más con Charlie. Y están, pues, viendo las estrellas, corriendo en el campo, en la noche. Y como pues desde un principio pues se ve que la muchachita está solita, güey. Porque así te lo presenta, porque ella te dice que ella está en una tribu. Pero esa tribu realmente no era real, eran puros casi espíritus realmente. Que la cuidaron, la protegían. Y ella en cierta forma siempre se sentía sola. A partir de que ya conoce al grupo de Natsu, es que ya se siente una familia, que es lo que representa el final del video del ending. Que ya se siente con personas que es que no es que no quisiera la gente de la tribu, pero no se sentía como que parte de ellos, a pesar de que ellos la cuidaban mucho, la querían mucho. Ahora por fin encontró un grupo con el que ella se siente identificada, abrazada, sí, claro, y se siente perteneciente a un grupo de personas que haría cualquier cosa por ellos.
Claro. De hecho, también de eso trata pues Fairy Tail al final de cuentas, ¿no? De que son todos nakamas, como dicen por allá.
Son un grupo, entonces, son una familia.
Ajá. Es que nakama, así como One Piece, es como un amigo, pero es que es más que un amigo, es casi un hermano. Entonces, esa es la diferencia entre Tomodachi y nakama. Entonces, para eso, ese ending pues está precisamente reflejando eso.
Así es. Muy bien. Entonces, ¿cuál es tu número uno?
Bueno, en cuanto a endings, si lo vemos así, te lo voy a presentar a mi chanta.
A ver. Que hasta ahorita no hemos dicho ni uno repetido, ¿eh?
No, es que te digo que hay mucho material. ¿Así está bien?
Sí.
Esta canción se llama The Last Game. Es interpretada por Sway y pertenece a un anime que se llama Steins Gate Zero. Este anime es básicamente una buena historia de viajes en el tiempo, cara.
Sí,
básicamente.
Sí, sí me sale la historia, pero
entonces,
no
es muy chida. De hecho, es parte de una trilogía de videojuegos que tiene que ver con viajes en el tiempo y con el solventar líneas de tiempo y opciones, ¿no? Entonces, el protagonista de esta serie básicamente lo que quiere al final de cuentas es salvar a las dos personas que ama más, pero nunca lo logra. Siempre que lo intenta, siempre falla. Entonces, el anime en eso se centra en la interacción de cada una de las versiones de sus personajes y se ha hecho ya un nicho que no creo que pueda considerársele todavía una serie de culto porque pues todavía está vigente, pero mucha gente lo disfruta y se generan debates muy cañones de todo lo que implica, porque al final de cuentas estamos hablando de un multiverso, ¿no?
Claro.
Y pues básicamente este ending representa muchísimas cosas de lo que se va a ver en la serie original, pero también tiene una muy buena implementación y ejecución técnica, porque pues es un ending, si te diste cuenta, que es completamente animado. Incluso este sí. Ending está mejor animado que el opening de la serie. Entonces, en otras ocasiones, cuando tú lo llegas a ver, dices, ah, bueno, pues esto que estoy viendo es un opening, ¿no? Pero realmente no. Entonces, ese es mi número uno y es, creo que podrían haber tal vez otras opciones para otras personas, pero para mí ese es mi número uno. Entonces, okay. Dejo contigo la opinión, ¿verdad?
Pues tu uno es basura, ¿no es cierto?
¡Ah!
qué madre. Aunque te voy a decir algo, si te soy sincero, de los últimos tres que pusiste, el que más me gustó fue el de Carol y Tuesday.
Por la cuestión musical. Me gustó la armónica musical está muy chida. Es que estamos hablando de que ahí sí, la ejecución técnica de... Bueno, perdón, la ejecución musical de esa serie es otro pedo. Todo, todo, todo está bien hecho en esa parte. En la parte musical.
Sí, me gustó mucho ese. Pero te voy a poner mi número uno. Y mi número uno es... Fue uno de los animes que más me encantó, que... Lloré en muchas partes, me reí en muchas partes, la disfruté a más no poder, y este anime ya se lo puse a mi papá. Creo que fue el segundo anime que le puse después no, fue el tercero, porque el primero que le puse a mi papá fue Full Metal Alchemist Brotherhood, el segundo fue Hajime no Ippo, y el tercero es Little Witch Academia.
¡Ah, qué buena serie!
El anime me encanta, es súper, súper hermoso, güey. Y es un estudio que, pues, Trigger.
Claro.
Con el mismo diseño de dibujo del que hizo Kill la Kill y de Gurren Lagann.
Sí, sí, sí. Nada más que Gurren Lagann lo hizo Gainax, que después tomaron personal de ahí y lo hicieron en Trigger.
Ajá, así es. Es Trigger, básicamente, casi. Lo digo por el que hace el diseño de dibujo.
Claro.
Me encanta el ritmo de la canción, es súper hermoso. Y lo que más me gusta de la canción realmente es la música. No tanto la letra me encanta, pero la música me fascina, güey. La música de fondo me encanta. Me gusta las imágenes que ponen, son estáticas, no tienen nada especial. Pero es el día a día de cada una de las estudiantes de la escuela. Están limpiando su habitación, usando la escoba, practicando nuevos conjuros, viajando, jugando. Es muy, muy bonito. Y me encanta porque, clásico de un anime de que, ¿cómo se llama? Que siempre al final de un episodio o algo ponen el opening o el ending, ¿no? Pero cuando lo utilizan ya al final del anime, la ejecución con la que editan la canción con las imágenes, puta, siempre me quedo así, lloro de felicidad, porque es cuando ella, spoiler, toda la puta serie se la pasa intentando el tía Freire, no puede volar, no puede volar, no puede volar, no puede volar, y se enfrasca que lo quiera lograr, y le cuesta un huevo, y cuando por fin puede volar, todo se sorprende así. voló.
¡No!
¡Sí! Y empieza a gritar y estar feliz. No vuela ni un ni 5 centímetros, pero ya, lo logró.
Pero ya voló.
Ya está, sí. Ya está, por fin, lo logró.
De hecho, esa serie yo considero, y así te voy a ser sincero, creo que sí también es una de mis series favoritas porque... habla, por ejemplo, yo lo veo como de la dificultad, por ejemplo, que a veces tienen ciertos alumnos para aprender.
Sí, claro.
Entonces, yo así lo veo, de que, por ejemplo, ok, punto que no lo puedo comparar con lo mismo porque, pues, obviamente aquí es magia, ¿no?
Claro.
Pero, pues, tú ya sabes que desde el principio el hecho de que esta señora, ¿cómo se llamaba? ¿Su ídola?
Su ídola era Shiny Chariot.
Ajá, Shiny Chariot, ándale. Chariot. Entonces, ella cuando utilizó ese hechizo... del show.
Ajá.
Obviamente a ella le quitó su magia, ¿no? Entonces, obviamente ella, si lo puedes ver así, es como que fuera una persona que tiene características especiales, ¿no? Porque todos los que van a la escuela saben hacer magia, para ellos es normal, pero tú que llegas sin esa característica, pues obviamente te podrías considerar como un chico especial, ¿no? Uh-huh. De que tienes que tener ciertas clases un poquito diferentes para que tú puedas hacer lo que a los demás les parece normal, a ti se te dificulta. Uh-huh. Yo lo veo como, por ejemplo, un chavito que no tiene lentes y que tiene miopía ahora, y que lo ponen atrás. Entonces, está limitada su forma de hablar. Si tú le dijeras, oye, güey, pues muévete adelante, y ya con eso lo solventas, cabrón. Y ya tienes a un chavito que no tiene ese problema el problema de que tenga los lentes todavía existe, pero al menos le estás ayudando un poco, claro, a que él pueda tener la misma oportunidad que otros alumnos, y en este caso lo mismo le pasa a ella. Uh-huh. O sea, no es que no pueda hacer magia, es que lo que pasa es que se le dificulta porque no tiene esa pequeña base que todos los demás sí tienen. Uh-huh. Entonces es una oda a eso, yo así lo veo, está bien chida esa serie.
No mames, la música, uh-huh, el Aqua, la protagonista, amo a esa niña, güey, es un idiota, es un idiota, güey, pero la amas, güey.
Porque sí, no puedes odiarla.
Le sigue, lo intenta, y a pesar de que falla, sigue,
exacto,
sigue, y no puede decirle que no. O sea, coño, tú puedes, y cuando hay momentos que, por ejemplo, cuando va a ser el festival, le toca hacer lo de la flor que se las tiene que comer, uh-huh, y no le sale, puta, salen sus amigas y le quieren ayudar, puta, se quiebra, o sea... Son momentitos,
sí, claro,
que dices,
no
mames, qué lindo, güey, qué lindo.
Sí, porque no solamente también es el apoyo moral, ¿no? También se busca una solución que no es la que la escuela ofrece, y es lo que a mí me enoja, porque la escuela no le está ofreciendo la ayuda. Quienes se los están ofreciendo son las personas que la quieren. Entonces, y aún así ella, pues de alguna forma logra solventar el problema y, bueno, puede continuar, ¿no? Pero ante todo está su actitud positiva y, ¿sí?, su esfuerzo de no rendirse.
No, y además, entonces, y además que nunca se victimiza, porque a pesar de que...
Exacto.
Que tiene estos problemas, no se victimiza, siempre... Uh-huh. Mira para adelante.
Sí, a huevo. Sí se pone triste, pero no dice, ay, mírenme, pobrecito de mí, ¿no?
Ajá.
Exacto. Tienes toda la razón. Y por eso también es de mis series favoritas, es una chulada de serie.
De acuerdo. Ok, pues este fue nuestro top 10 de mejores endings. No sé qué te pareció el episodio, Charlie.
Pues pues la verdad estoy muy agradecido. Vamos a hacer la unificación. Para que lo chequemos o
no,
cómo lo vamos a hacer.
No creo. Fíjate que últimamente ya no lo estoy aplicando. Porque pues cada quien tiene sus gustos y sus formas. Entonces no veo necesidad a veces de hacerlo. A menos que pues tuviéramos repetidas, ¿no? Que tú tengas una que yo tenga.
No, fíjate que sí. Tienes toda la razón. Porque aquí, ¿cómo podríamos escoger entre los diferentes? No repetimos nada, ¿sí?, prácticamente.
No repetimos. Si hubiéramos repetido, te diría, ok, va. Pero en este caso, pues no repetimos ni una. Y me, sí, gustó porque pues mostró variedad en los gustos, en los, ¿cómo se llama?, experiencias que cada uno tiene con diferentes series. Así que pues no veo necesidad en esta ocasión de hacerlo.
Sí, está muy bien. Y aparte te digo, me hiciste también ver otras series que yo no me acordaba de haber visto. Por ejemplo, yo voy a tener que volver a ver Full Metal Alchemist Brotherhood porque se me había pasado por completo. Y fíjate, no me acordé de su ending. Y dije, si yo hubiera visto, o sea, si me hubiera acordado de esa serie, la hubiera puesto. Pero habrá que verla otra vez.
No, no, por ejemplo, y a mí me va a llamar la atención, así como me pasó cuando hicimos el de los 80s, que pusiste sí. el de Bari no den sexo.
Bari no den sexo, ajá.
Puta madre, o sea, tengo las dos canciones de ahí y otras dos o tres de la autora en mi teléfono, porque la neta me encantó, güey.
Es que están muy buenas.
Sí, están chingonas, así que pues, con esas formas, pues, encuentras cosas que le puede gustar a uno y al otro.
Claro, sí, definitivamente.
Me gustó este, fue buena retroalimentación, me agradó tu variedad. Claro que la mía es mejor.
Mira, no, cuando se trata de gustos, yo creo que tú no estás en lo correcto, pero está bien, difiero.
Difieres, claro. Así son las personas prepotentes, que no tienen buen gusto. Pero
que
bueno,
los invitan a un podcast.
Qué mala forma. Uno invita a sujetos como estos al show y me salen con estas mamás. Claro, ya para eso no invito a ese tipo de personas así, ¿cómo se llama?
¿Con qué clase de gente te juntas, chavo? Sí, te pasas, sí, güey.
Pinche gente de fuera, güey, es cierto.
Todavía hasta haces el esfuerzo por hacer una videollamada y todo.
Sí, güey. Pinche malagradecido de mierda.
No, discúlpame, amigo. Nah, la verdad es que. No, pero sigo pensando que, o sea, mi top 10 de Ethnix es mejor, güey.
Claro. Eso es vivir en la negación. Pero bueno, Charlie, te agradezco mucho que hayas estado en el show otra vez. Ojalá podamos hacer pronto el de los 2020. Eso sí se escucha mejor, 2020.
Sí, los 20 se escucha mejor.
20
sí.
Se escucha mejor. Sé que tienes mucha chamba. Ojalá podamos hacerlo pronto. Así que nada más, te agradezco mucho que hayas estado en este episodio.
No, al contrario, ya fuera de bromas, te agradezco que me hayas invitado, y la verdad sí es enriquecedor ver otro tipo de series y escuchar los endings de otras personas, porque por ejemplo incluso te da la idea de que los mismos directores o autores de otras series pues han hecho otro tipo de trabajos, claro. ¿No? Por ejemplo, yo no me acordaba que, tienes toda la razón, Watanabe había hecho Space Dandy y él hizo Carol, entonces tienes como que diferentes tipos de experiencias que se complementan al final de cuentas, ¿no? Y pues agradezco que podamos hacer este tipo de episodios, ya con este segundo episodio ya de los endings, uh-huh. Y este término de una nueva década, pues nos da la oportunidad de pues ver hacia atrás y hacer reflexión, ¿no? Uh-huh. La verdad también es interesante cómo este próximo, el de los 20, pues apenas vamos en el tercer año, ¿no? Uh-huh. Pero aún así hay mucho material.
¿Sí?
Y va a costar trabajo, pero pues también hay que intentarlo. O sea, yo siempre voy a estar aquí para lo que necesites en ese aspecto.
Muchas gracias, Charlie. Y agradecerles a todos ustedes, amigos. Ojalá les haya gustado este episodio. Díganos cuál es su ending favorito de la década. Dejen los comentarios. ¿Les gustó nuestras listas? ¿Sí o no? ¿Han escuchado alguno? ¿Recomiendan alguno? Dejen unos comentarios. Así que Charlie, te agradezco mucho a ti y a todos ustedes por escucharnos, y nos vemos hasta la próxima. Bye.
Bye.